Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Dicho adiós a febrero, hoy es el día de Baleares y hoy día 1 de marzo del 2019 inauguramos el tercer mes del año. Dentro de un mes habrá pasado nada menos que una cuarta parte de este año, una cuarta parte ya de 2019. Cuando acabe marzo, para eso todavía quedan unos cuantos días. Bueno, acabará marzo, luego llegará abril, y saben ustedes que en abril hay elecciones, y las elecciones de abril, después, cuando haya pasado la Semana Santa, tienen algunas predicciones. La predicción del CIS de Tezanos es de traca, absolutamente de traca. Yo ya no sé si alguien va a poder incluso acusar a Tezanos de malversar fondos públicos. Porque lo que se quiere hacer es propaganda del PSOE, de Sánchez, pues, oiga, que se lo pague con su dinero, o con el dinero de los socialistas, porque vuelve a hacer exactamente lo mismo que hizo en Andalucía. En Andalucía se equivocó de 10 puntos, nada menos, 10 puntos. Aquí ahora ha colocado al PSOE en el 33,3% de la intención de voto, es decir, mayoría suficiente, porque todos los demás, el que más tiene es la mitad, que es el PP, y para poder gobernar con el apoyo externo de Podemos, que tendrá un 15%, o sea, mayoría absoluta. Esto es, oiga, si quiere jugar a la propaganda, que se lo pague él. Y ojo con estas cosas, porque incluso hay quien cree, dentro del partido que resulta más o menos favorecido por estas encuestas, que desmotiva el voto. Esto desmotiva a mucha gente a votar y dice, bueno, ¿para qué? Pues no me molesto en ir a votar, total, si va a arrasar. Y si luego no arrasa, pregúntenselo a Susana Díez. Pregúntenselo, si se les pone al teléfono y les contesta, que ya saben ustedes que a este programa no, porque y en ello lleva la penitencia. Se negó a ser entrevistada. Ella, su gente de guardia de corps, los inmediatos, los que le llevaban la campaña, el perrito faldero o quien ustedes quieran. Pero ahí tienen las consecuencias, que cada uno tome nota. Hoy, último consejo de ministros de la legislatura, es la primera ventana de oportunidad para los regalos, va a haber regalos, regalos con el dinero de todos durante estos días. Fíjense ustedes, aquí hay absoluta falta de contemplación ninguna en tiempo de descuento y, desde luego, apurando al máximo la figura de los decretos leyes, pero apurándola al máximo, este gobierno tiene la intención de hacerse propaganda con el dinero de todos a través de unas decisiones que aparentemente parezcan muy sociales. El decreto de los alquileres seguramente será uno que no creo que vaya hoy, pero o dicen que no creen que vaya hoy, pero en cualquier día aparece. El decreto de los alquileres, que supone, primero, hacer como con las VTCs, dar una patada hacia abajo y que esas cosas la decidan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los alquileres de las casas. Es decir, poner un precio máximo a los alquileres. Es decir, el control de precios por parte de la administración, que no ha funcionado nunca. En una economía desarrollada como la española no funciona. Y eso lo saben hasta ellos. Pero la propaganda es la propaganda. Además, fragmentando el mercado, lo cual crea siempre determinada inseguridad jurídica. Romper la unidad del mercado. Bueno, esa es una de las ocurrencias que le debe el Partido Socialista a Podemos. Y que Podemos presiona para que antes o después se cumpla. Pero, la contrarreforma laboral deberá esperar, pero hoy, por ejemplo, el decreto de igualdad laboral, que podría llevar a la ampliación del permiso de paternidad, que está ya en 16 semanas, en 16 semanas estará en el 2021 seguramente. Ahora está en 8 semanas, que enseguida son 12, para doblar dentro de poco y nada. ¿Eso cuesta dinero? Sí, claro. ¿Quién lo va a pagar? Usted. Por si tenía alguna duda, ¿no? Porque, en fin. ¿Qué hay del juicio? ¿Qué sabemos del juicio ayer, de la sesión del juicio? En el Supremo contra los líderes del procés catalán. Que ayer las defensas vivieron un contratiempo. Porque las defensas confiaban en que la declaración de Urkullu sirviera a sus intereses. Es decir, Urkullu dijera, Rajoy no se prestó a negociar absolutamente nada, se intentó todo conmigo de mediador y finalmente no hubo más remedio que seguir la orden que había dado el pueblo en voto espontáneo al gobierno de Cataluña, declarar la independencia. Pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo que Rajoy no quería ningún mediador, que él en todo caso lo que hizo fue transmitir información que le pidió en algún momento y que fue Puigdemont el que la lió, porque efectivamente la calle se le revelaba. Utilizó además esta expresión. Y además lo que vino a decir Urkullu es que Puigdemont y todos los demás sabían que todo esto era ilegal. Ilegal. Él se lo dijo personalmente. Y le culpa de romper el diálogo. Y de haber sucumbido a las presiones de Junqueras. Es decir, la versión de Santivila. Cuando estaba Puigdemont dispuesto a convocar elecciones para evitar el 155, que es lo que le aconsejaba Urkullu, Junqueras se le tiró en lo alto, Marta Rovira se puso histérica a llorar, el pobre tonto este de Rufián, que también estuvo ayer por allí, le mandó un tuit y había, sí, pues eso, unos cuantos estudiantes en la plaza de San Jaime montando el pollo. Y este se deshizo por la pata abajo. Decretó, proclamó la independencia de Cataluña durante 8 segundos y nadie me quita a mí de la cabeza que tal como iba diciendo eso ya tenía previsto el plan de fuga. El plan para fugarse. Y eso es lo que dijo ayer Urkullu. Es decir, desde luego no le hizo ningún favor a las defensas. Por demás, en la jornada, pues ya le digo, también estuvo el pobre tonto este de Rufián y Ada Colau. Ada Colau en sí misma es un meme. Es decir, su pensamiento cabe en un meme. Su densidad como personaje, a mí como persona no me interesa nada, como personaje histórico-político cabe en un meme, no es más que eso. Y también pasó por allá diciendo que todo el pueblo catalán, porque eso sí, las ensoñaciones, las mitificaciones, se las creen a pies juntillas, viven con ellas, les dicen eso, que el pueblo de forma espontánea, las masas autoorganizadas, la naturalidad de la gente, todo ello, la sonrisa, la paz y la felicidad, iban camino de la... Pues ya lo vieron ustedes. 5.000 tíos o 9.000 tíos que habían dejado de ir a clase ese día a la plaza de San Jaime, que son los que presionan y hacen que el pobre este de Puigdemont se le vaya todo por donde se le fue. Por cierto, ha muerto Arzallus. Javier Arzallus, 86 años. Yo, como les he dicho esta mañana, no es el personaje que vaya a hacer que se derramen lágrimas por él. No lo es. Porque su larga lista de desprecios, manifiestos desprecios, incluso a las víctimas del terrorismo, no permiten, no consienten que pueda haber una lágrima derramada por la desaparición de este personaje. 7 y 10, 6 y 10 en Canarias. Ahora titular. Dependencia.
Cada día mueren en España 80 personas esperando recibir las ayudas a la dependencia, a pesar de que las listas de espera se redujo en 60.000 personas en 2018. Andalucía, Cataluña y La Rioja son las regiones donde más se espera.
Más barata.
El precio de la luz baja un 1,2% respecto al año anterior. En febrero encadenó 5 meses a la baja. La factura del consumidor medio es de unos 63 euros.
¿Diferencias?
Donald Trump insiste en que Kim Jong-un no está listo para renunciar a su programa nuclear. Insiste en que Estados Unidos no va a levantar todas las sanciones si la desnuclearización no es completa. El régimen, por su parte, dice que solo pidió aliviar esas sanciones.
Información.
Nuevo toque de atención de Bruselas a Facebook, Google y Twitter para que tomen medidas que garanticen la información detallada y veraz durante las elecciones europeas. Pide un mayor compromiso a estas plataformas.
Partidazo de COPE. Bueno, Barça y Valencia a por la Copa.
Jugarán la final en el Benito Villamarín el 25 de mayo. El Valencia ganó 1-0 al Betis con gol de Rodrigo y volverá a pelear por un título 11 temporadas después. Y en el año de su centenario para el Barça va a ser su sexta final consecutiva. Ahora todos pendientes del reparto de entradas. Noticia de Juan Antonio Alcalá. El partidazo, cada afición va a tener 23.200 localidades. En el Real Madrid, Sergio Ramos sancionado con 2 partidos en la Champions, se pierde la vuelta de octavos y una posible ida de cuartos. Y en la Copa de España de Fútbol Sala, el Movistar Inter y el Pozo Murcia son los primeros semifinalistas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba. Además, con la mejor tecnología.
Me alegro. ¿Qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hoy es el primer viernes social de Pedro Sánchez, es como ha bautizado a los consejos de ministros que de aquí a las elecciones van a servir para aprobar su paquete social en plena campaña. Finalmente, en el orden del día de Moncloa no figura el decreto del alquiler, aunque no se descartan sorpresas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ya ha bautizado un nuevo día de la semana como los viernes sociales ante su determinación de tirar del Consejo de Ministros de aquí hasta el 28 de abril para aprobar medidas de evidente tinte electoral. La propuesta estrella hoy promete ser el decreto de igualdad laboral, que ofrece permisos de paternidad iguales a los que tienen ya las madres e intransferibles de 16 semanas. La equiparación retribuida será escalonada hasta 2021. Una ley obra de la vicepresidenta Carmen Calvo, que nace justo antes del Día de la Mujer, el 8 de marzo, cuyas movilizaciones a lo largo y ancho del país espera usar el PSOE como una palanca de movilización de cara a las generales. En la relación de asuntos trasladada por la Moncloa no figura el decreto de vivienda, del que, en contra de lo esperado, el gobierno aún carece de los votos necesarios para asegurarse su convalidación.
Como si de una película se tratara, sigue la investigación sobre el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. 10 hombres armados tomaron como rehenes a los trabajadores durante 4 horas. Se llevaron varios ordenadores y no hubo denuncia. Raro, raro. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La Comisaría General de Información y la Audiencia Nacional intentan identificar y detener a los 8 o 10 individuos que, arma en mano, asaltaron la Embajada de Corea del Norte el pasado viernes. Todos con apariencia asiática, según nuestras fuentes, entraron por la puerta, no exigieron nada, sabían lo que querían y dónde podía estar. Tras atar y hasta golpear a parte de la decena de personas que había en la embajada, entre trabajadores invitados a un evento, se marcharon del recinto con ordenadores y material informático a bordo de 2 coches de la propia embajada. Los vehículos fueron recuperados poco después, los dejaron cerca de la legación, que por cierto está a menos de 1 kilómetro del CNI, sede central de nuestro espionaje. La policía española pudo acceder ya de madrugada al interior del edificio. Llama la atención que hasta hace unas horas al menos no había constancia de que la legación diplomática presentara denuncia alguna.
Hay ídolos con pies de barro y Carlos Dickens pudo ser uno de ellos. Admirado para muchos y odiado para otros, incapaz de aplicarse a sí mismo el moralismo y la crítica social que contiene su literatura. Un profesor de la Universidad de York acaba de encontrar una carta de un antiguo vecino del escritor británico donde lamentaba que Dickens hubiese tratado de encerrar a su mujer Caterina en un psiquiátrico, aunque no lo consiguió porque se negó su médico y amigo del escritor. Caterina y Dickens tuvieron 10 hijos, pero a partir del cuarto su relación se volvió gélida. Lo que pasa es que, por lo que se ve, insistieron. Mientras la carrera de él prosperaba hasta convertirlo en el escritor más importante de su tiempo, Catherine, abrumada por el éxito social de su marido y agotada por tantos embarazos, se convirtió en una sombra. Dos desvanecimientos le dieron a Dickens la idea de que su mujer era un temperamento inestable, incapaz de controlar su ánimo y su cuerpo. Aún así, alargó su matrimonio hasta que con 44 años conoció a una actriz de 18 de la que se enamoró, y esa relación se prolongó durante 13 años. La mujer de Dickens ha aparecido en muchas biografías como una esposa repugnante, mientras él era descrito como un viejo tiernamente enamorado. Sin embargo, un puñado de cartas que Catherine guardó y que George Bernard Shaw salvó del fuego han permitido reparar su nombre y oscurecer el de su marido.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
1.200 personas murieron el año pasado en accidentes de tráfico.
Le pone voz a la noticia.
Hasta que se metió en la mediana, se encontró con el pilar este de hormigón.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Te saluda Cristina López Slichting. Ya estamos todos.
COPE. Estar informado.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días. Y ahora además un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido con un 70% de descuento. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Bélgica, que luego va dando lecciones, vuelve a ser noticia por un grave error de seguridad. Un hombre con un falso cinturón de explosivos consiguió burlar los controles del aeropuerto de Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, ahora mismo se siguen investigando los hechos. Todo ocurrió el pasado 1 de octubre. Al parecer, un pasajero pudo pasar todos los controles de seguridad del aeropuerto de Bruselas con un cinturón de explosivos. Sí que es verdad que era falso, no obstante, contaba con cables y un detonador. Aseguró que lo llevaba para calmar sus problemas de espalda y le dejaron continuar su viaje. La misma persona se hizo pasar por personal del aeropuerto e incluso llevó un cuchillo y nadie le dijo nada. El aeropuerto de Bruselas insiste que cumple con todos los protocolos de seguridad establecidos. En cualquier caso, esta información ha vuelto a poner en entredicho sus sistemas de seguridad.
Terremoto político en Israel. Investigan al primer ministro Netanyahu por 3 casos de corrupción y lo hacen a tan solo 40 días de las elecciones. Daniel Blumenthal.
Al término de 3 años de investigaciones y miles de horas de trabajo de un gran equipo jurídico, Netanyahu será procesado en 3 casos con cargos por soborno, fraude y abuso de confianza. El camino es largo aún. Habrá un proceso de audiencia previa y los abogados del primer ministro deberán presentar su caso. En uno de los mismos, Netanyahu es acusado de haber recibido obsequios ilegales de cigarros y champaña por más de 200.000 euros. Los otros 2 casos son por el pecado de vanidad, recibir y entregar soborno a propietarios de 2 importantes medios de difusión israelíes para recibir cobertura periodística positiva para él y su esposa Sara, a la vez de noticias negativas de sus rivales políticos. Benjamin Netanyahu rechaza los cargos y acusa a la izquierda de haber presionado al fiscal del Estado para que les ayude a derrocar al gobierno.
Sony 19, las 7, 6 en Canarias.
A veces lo
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Ya estamos en el 1 de marzo del 2019, hay lluvias débiles en Galicia. Hay cielos despejados o poco nubosos en el resto de la península y Baleares. Hoy hay fiesta autonómica en Baleares. Las temperaturas bajan en el Mediterráneo, se van a mantener estables en el conjunto de España, incluidas aquí las Canarias, desde donde les hablamos, desde el Hotel Iberostar Antelia, en el sur de Tenerife, en el municipio de Costa Adeje, delante de lo que viene siendo el mar propiamente dicho. Pues el primero de los viernes sociales que ha prometido el presidente del gobierno para hacer amigos, amigos votantes, que luego se los contará por siete el CIS en cada una de sus previsiones. El Consejo de Ministros se reúne por última vez antes de entrar en funciones, pero esto a este le da exactamente igual. Va a aprobar decretos, hoy toca el de igualdad laboral, que en principio va a incluir la ampliación progresiva del permiso de paternidad, y en el orden del día no está el del alquiler, pero no lo descarten que sea antes, más pronto que tarde. Del CIS de Tezanos, yo les hablaba antes, contará por tres los votantes, pues quédense con una idea. No se molesten en votar, porque el PSOE va a sacar uno de cada tres votos y va a conseguir mayoría absoluta. Eso dice Tezanos, ¿eh? También es verdad que lo decía de Susana Díaz también, pero bueno, va a conseguir mayoría absoluta de sobra con Podemos. No va a necesitar ni al PDeCAT, ni a Esquerra, ni a ninguno de estos liantes. Y hoy descansamos del proceso catalán, ahora si quieren repasamos un poco lo que fue ayer, fundamentalmente la declaración de orgullo, que fue de largo la más interesante de todas. Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El transporte de viajeros y mercancías de Renfe supone un ahorro para la sociedad de más de 1.700 millones de euros. Esta cifra es el resultado de evaluar, en términos económicos, el impacto sobre el cambio climático, la contaminación y la tasa de accidentalidad que habría supuesto realizar este transporte por otros medios. Además, la actividad de Renfe evita la emisión de 1,8 millones de toneladas de CO2.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
José Antonio Álvarez Undín, buenos días.
Buenos días, influencers.
Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Aquí con ganas. ¿Qué tal, profesor Güey de Líbano?
Hombre, aquí bien, hombre. Aquí con abrazos virtuales y entusiasmos raudales. ¿Está bien usted aquí, en primera línea de mar, bandido?
Muy bien. Esto me compensa de lo del Betis de ayer, pero bueno.
Bueno, no pasa nada, hombre. No, piensa en el Español Valladolid de mañana, que
esto es
la moral, la moral.
Bueno, Araquis, dos buenos testimonios días. Diferentes. Buenos días, relevantes, ¿no? Urkullu y Zoido. ¿Cómo se ve?
Bueno, pues los periódicos diferencian, ¿no? Esta mañana entre ese relato a mitad de camino entre sustancioso y sobrio del Lehendakari y el del ministro del Interior, que trató de echar balones fuera. El hombre que no sabe nada, titula, por ejemplo, El País. Sobre lo dicho por Urkullu, el editorial del Mundo deja claro que en ningún momento se arrogó el papel de mediador oficial, algo que le hubiera venido bien a la estrategia de la defensa. Su papel, y así lo reconoció él mismo, se limitó, aunque no es poco, a ser el portador de un mensaje unívoco de retorno al orden constitucional destinado a Puigdemont. Todo estaba listo para convocar elecciones, pero aquella madrugada la presión de los suyos le hizo echarse atrás. Manuel Marín en ABC escribe que Urkullu dibujó ayer la rebelión inversa. Nos dejó una paradoja dialéctica a modo de regalo. Nunca pudo haber rebelión contra el Estado. En cualquier caso, la rebelión fue contra Puigdemont. Apunta en el mismo diario Pedro Cuartango que al independentismo ayer el tiro le salió por la culata. Lo más curioso es que Urkullu acudió a petición de la defensa de Jordi Turull, de uno de los encausados. Sostres apunta en ABC que después de escuchar a Urkullu, el PNV es el negativo del proceso. Superó el error de Ibarretxe en su día con paciencia y centralidad y volvió al rol natural de guardar la finca en lugar de alborotarla. Bueno, sobre lo dicho por el que fuera ministro del Interior el día del referéndum, el Mundo destaca que Zoido declaró ayer que los Mossos no desplegaron el dispositivo que se había acordado para frenar ese 1 de octubre. El País dice que Zoido endosó a sus subordinados las cargas policiales y hay críticas a un ministro que compareció, escribe Pablo Ordaz en El País, con voz temblorosa y mirada huidiza y que trató de esquivar todas las preguntas. Es indigno que cargue la responsabilidad en sus antiguos colaboradores. Es muy crítico también contra Zoido Arcadi Espada, que diariamente escribe del juicio en El Mundo. Hoy escribe Espada que Zoido estaría aquel 1 de octubre en Sevilla porque era domingo y su costumbre. No dio orden de actuar ni orden de parar. La semana que viene, remata Arcadi su artículo, comparecerá el coronel de la Guardia Civil al mando del operativo. Si sigue la línea del ministro, no cabe descartar que señale a un cabo como responsable.
Os pregunto qué os pareció tanto Urkullu en primer lugar como Zoido después. Gundín.
Bueno, Urkullu estuvo sobrio, estuvo bastante directo y sobre todo ha puesto de manifiesto que él no ha sido ningún relator, ningún mediador entre Rajoy y Puigdemont. Al contrario, él fue un enviado, un mensajero que Puigdemont elige para que le lleve a Rajoy pues una serie de mensajes, entre ellas que no aplique el 155. Luego a Urkullu le dejaron tirado, es decir, Urkullu se emplea a fondo y al final Puigdemont lo deja un poco, como se dice vulgarmente, con el culo al aire.
¿Y para Antonio?
Bueno, pues yo sí, está en esa línea. Evidentemente que Urkullu aquí aporta la inteligencia, es una visión pragmática de lo que tenía que haber sido una actuación política. Hay una esperanza a la que se agarra Urkullu, que es convocar elecciones y salir de ese impasse, pero está claro que a Puigdemont, los propios desde dentro de su formación, pues le dicen que no va a convocar elecciones, que lo que tiene que hacer es declarar la DIU y ya está, ¿no? La Declaración Unilateral de Independencia. Y como no hay elecciones, pues se plantea ese camino hacia la DUI que al final desembocó en lo que todos conocemos, ¿no? Yo creo que Urkullu, efectivamente, alguien decía en algún periódico que ha sido el negativo del proceso, y creo que eso es lo que pudimos ver ayer. Y con respecto al exministro Zoido, la verdad es que me recuerda a aquella zarzuela que dice: hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo.
No sé que vengo.
Claro, es que pasaba por aquí, yo no sé, mis subordinados, pero ¿qué subordinados? Bueno, ¿pero quién? Bueno, ¿pero usted? Él es el ministro del Interior del Gobierno de España. Claro que tiene subordinados y claro que las actuaciones las hace la policía, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad. Pero, hombre, el responsable político es él. Y lo de ayer ya me pareció una declaración bastante lamentable, francamente.
Bueno, vamos a ver. Zoido,
muy rápido.
Zoido, para empezar, es juez. Sabe lo que es un procedimiento judicial y, sobre todo, sabe lo que es el papel del testigo. Otra cosa es la función del ministro o del político. Naturalmente, las líneas generales las asume como ministro. Otra cosa es la operativa concreta. Y en eso sabe que un testigo, que además es juez, no puede asumir operativas, según qué operativas concretas, porque entonces entra en otro procedimiento y en otro nivel del procedimiento, que es diferente.
Vamos a ver, Araki, si del gobierno anuncio los viernes sociales y el CIS superándose a sí mismo, ¿qué se dice hoy?
Bueno, pues por ejemplo, El Mundo cuenta hoy que va a salir adelante esta mañana el decreto que va a permitir ampliar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas en el año 2021. Será, dicen, un potente argumento electoral, porque pronostican en Moncloa, según El Mundo, que ningún partido se va a oponer a esa ampliación, y eso que costará 1.200 millones de euros. Como escribe hoy en ABC Ignacio Marco Gordoqui, usted va a pagar el programa electoral. Sánchez volverá a cargar todas sus tropelías sobre las espaldas del déficit. Por cierto, que ABC consulta a algunos juristas que dudan de que alguna de las medidas pueda aprobarse por la vía del decreto con un gobierno en funciones, como el que entrará a partir del martes. Viernes electoralista la Moncloa, titulan su editorial. Y Tezanos superándose a sí mismo, eso lo cuentan varios periódicos. Los editoriales ya se repiten a cada macro sondeo del Instituto Público. El de La Razón, por ejemplo, dice hoy que Tezanos está empleando una de las técnicas de marketing más comunes. Consiste en proyectar la imagen de un caballo ganador e imbatible. Ese sería Sánchez. Pero así se lanza la campaña, con dos extremos que hoy analiza Raúl del Pozo en su columna del Mundo. Un Pedro Sánchez convertido en un spot permanente y una oposición, las derechas, ofreciendo como atractivo electoral un 155 a toda pastilla en Cataluña, que no van a poder llevar a cabo porque les faltarían guardias, soldados, arrestos y audacias para ocupar durante mucho tiempo una comunidad que está partida en dos. Se acaba esta legislatura convulsa e incompleta, con dos gobiernos en la bajada del telón. La falta de cortesía el otro día con el presidente de Perú de visita estos días, de eso escribes hoy en ABC Herrera, causa vergüenza que el grupo que sustenta al gobierno de España se comporte como una pandilla de extremistas. Y hay una imagen al menos reconfortante que nos dejan los periódicos hoy, es esa fotografía emocionada de Ana Pastor al despedirse ayer de la presidencia del Congreso. Por una vez todos coincidieron en aplaudirla, seguramente el único consenso de esta legislatura.
Bueno, esto sí. Ciertamente, Antonio, Ana Pastor ha sido encomiable en este Congreso, ¿no?
Pues yo creo que ha sido de lo mejor, clarísimamente, ¿no? Porque Ana Pastor pertenece a esa generación de políticos que sabe tejer consensos, que sabe hablar. Yo creo que ha hecho una labor ante las cámaras, ante la opinión pública, pero me consta que ella ha tenido mucha labor entre bambalinas y ha acogido a diputados y les ha reconvenido de una manera cariñosa y afectuosa en su despacho. Les ha hecho recapacitar y ver que el orden parlamentario tiene sus procedimientos. Ha tejido consensos, ha intentado ser y lo ha sido la presidenta de todos. Lo dijo ayer en su discurso emocionado, y ese aplauso yo creo que es el reconocimiento de una labor de alguien que yo creo que es de los activos más importantes que tenemos ahora mismo en política. Lo dijo Teo García de Gea ayer, el secretario general del PP, y dice: es un lujo tener el PP a una persona como Ana Pastor, y creo que todo el mundo lo reconoce, ¿no?
Oye, y Tezanos, Gundín, está desatado ya, ¿eh?
El horóscopo de Tezanos, ¿te refieres? Al... Sí. Sí, es una cosa de Tezanos.
¿Tú no crees que eso desmotiva el voto? ¿O puede desmotivar?
No. Yo estoy de acuerdo con la tesis de que creo que mantiene hoy un editorial de ABC, que es la del caballo ganador. Es decir, sociológicamente está comprobado que el partido que se manifiesta o que aparece como el partido útil, el partido que aglutina, el partido que estructura en las encuestas, es un partido que tiene un plus de arrastre. Los sociólogos en un espacio electoral como el español calculan que pueden llegar hasta arrastrar o fijar hasta un millón de votos, lo cual determina verdaderas mayorías. En ese sentido, Tezanos sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Mira, el asunto del CIS es un poco como el asunto de Radio Televisión Española. Son dos grandes organismos de opinión pública puestos al servicio de una campaña electoral y de un partido. Y esto se ve día a día y claramente sondeo a sondeo. Por eso yo creo que efectivamente lo de Tezanos es un horóscopo, más que una conciencia social.
¿Qué comentarios suscita la muerte de Arzallus, Araquís?
Bueno, pues El País, por ejemplo, le llama el hombre de las mil caras, el hombre que transitó del pragmatismo inicial al soberanismo de los últimos tiempos. A veces dice que su repudio a España nunca le impidió negociar con Madrid a cambio de más autonomía. El Mundo recuerda que durante 24 años dirigió a los nacionalistas vascos. La razón hace el obituario de este hombre, dice que ponía una vela a Dios y otra al diablo. Zuloaga escribe que se le recordará sobre todo por sus relaciones con los terroristas de ETA. Una mezcla de conveniencia y de odio, cuando sus crímenes no le venían bien. Es el típico caso del que le da cuerda una máquina infernal que luego no puede parar ni encauzar. En el Agur a Arzallus, titula Santi González su artículo en El Mundo, convenimos en que fue la encarnación de un guía con vocación de Moisés, un líder muchas veces para mal.
Yo creo que muchas veces para mal, claro que sí, insistiendo en el mal. El que recogía las nueces y pedía que se agitara el árbol. Pero bueno, en fin, la muerte de las personas siempre hay condescendencia.
Fue un personaje contradictorio, ¿no, Carlos? Muy contradictorio. Yo creo que hay varios Arzallus. Hay un primer Arzallus, aquel que era el famoso capellán de emigrantes españoles en Alemania. Y los que lo conocieron entonces dicen que jugó un papel bastante humanitario y sobre todo espiritual. Luego está el Arzallus de la Transición, que yo creo que fue fundamental para el Estatuto Vasco y sin duda ninguna pues para que aquella transición también discurriera por unos caminos de consenso hasta cierto punto. Y luego a partir del año 98, después de haber pactado con Aznar, esa radicalización a raíz del pacto de Lizarra con Batasuna y todo demás. A partir de ahí es cuando se desbarra, empieza ya, digamos, su decadencia, tanto intelectual como política, ¿no?
Hay que recordar aquel enfrentamiento que tuvo con Garaikoetxea, que creo que marcó, digamos, el papel político de Arzallus, sobre todo en un momento muy determinante para el País Vasco, pero preguntad por su personalidad. Fue un personaje poliédrico, Carlos, astuto, muy histriónico, aquello de ellos y nosotros, y era esa separación, ¿no? Después yo creo que inmoral en algunos casos, porque él tuvo una actitud muy poco piadosa con las víctimas del terrorismo.
Absolutamente. Su punto negro.
Creo que ese sí. Ese es digamos, el punto donde no podemos estar de acuerdo.
Estáis siendo con él mucho más generoso de lo que él fue con todos los demás a lo largo de su vida.
Seguramente.
Pero bueno es que en fin, la bondad humana es que no tenga.
Nosotros sí que somos piadosos, Carlos.
Exacto.
Fallecido.
No tenga límites. Profesor, con CaixaBank, la clave económica de hoy, la vis económica del fútbol.
Hombre, alguien dijo, de todas las cosas sin importancia, el fútbol es de largo la más importante. Singular liturgia, don Carlos, en la que conviven el romanticismo y los valores de antaño, la pasión en las gradas, la euforia y la nostalgia, el éxito y el fracaso con el ímpetu de la industria del fútbol. 15.700 millones de euros de impacto económico genera el fútbol español, es decir, el 1,37% del PIB, según el informe de Price Waterhouse que se presentó ayer con la Liga. En esa cifra entra en juego el impacto directo de nuestros clubes, el indirecto de los proveedores que mueve el fútbol y el impacto inducido
o sea, el que generamos los espectadores. Y para el fisco, más de 4.000 millones, 4.100 millones de euros recaudados por la vía del fútbol. La Liga, con Javier Tebas a la cabeza, ha acometido el proceso de saneamiento económico del fútbol español, equilibrando gastos con ingresos. En la temporada 2016-2017, los clubes de primera división, Don Carlos, ingresaron 2.900 millones de euros, dimensionaron sus costes de funcionamiento, ajustaron su resultado de explotación y obtuvieron un beneficio neto de 168 millones de euros. Y las deudas, que es lo importante de nuestros clubes de fútbol, hoy son manejables y controlables.
Son 46.
Hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué nos quiere contar Brico de Po?
Pues mira, lo mismo que me ha contado mi amiga, que dice que tiene un planazo este fin de semana, que se va a Brico de Po. Habrá que apuntarse, ¿eh? Porque cuando hay que renovar el baño, la cocina o unas ventanas, los especialistas son Brico de Po. Además, sus profesionales son fantásticos porque te aconsejan cómo cambiar un grifo o incluso reformar una cocina íntegramente. Y tiene muchos más servicios, transporte, instalación, diseño de cocinas 3D. Oye, que tú también te puedes apuntar al planazo este fin de semana, Brico de Po, precios bajos todos los días, los sábados, los domingos, Brico de Po.
Con la cenada, buenos días.
Buenos días. ¿Es cierto que has estado a punto de decir si es una oferta de Brico de Po como asesor?
Sí,
voy a enseñarle cómo se pone un grifo. O sea,
soy muy manita, eso. Soy muy
sí, hombre,
manita.
Sí, pues tiene dos. Pues no pudo ser Herrera, el Betis no fue manita. Perdió 1-0.
Claro. Pero ya te explico cuándo ha perdido el Betis ese partido.
Se lo perdió en la ida.
Correctamente. Pero ¿por qué ir ganando 2-0 y no saber cerrar un partido? No y jugó, no organizar un equipo y no hacer los cambios que tenías que hacer y no haber puesto a la gente que había que poner en los sitios donde tenía que ponerse para cerrar el partido.
Te veo dolido.
Causa. Bueno, sí. Pues estoy muy cabrón.
Tú. Tranquilízate, te ha dolido, ¿eh? Es que el Betis juega mucho al tiquitac, es muy desesperante verlo jugar. Y muchas veces hay que volver a lo de Belausti. Sabino a mí que lo arrollo y pega un mordisco la nuez, hombre. Es que si no... En fin. Y otro que tiene menos sangre que Drácula el día de ayuno es Bale. El galés... Es verdad, no tiene sangre ninguna. Está metiendo en un problema a Florentino, ¿eh? Porque Florentino se lo quiere cargar y dice, Bale, mira, Florentino, tú no serás tonto. Yo me voy a ir de aquí. Yo...
Que aquí
que
me lo paso.
Lesionado y no corro. Claro. Juego al gol todas las tardes, con solecito, no como en Gales. Claro. Y tengo a mi familia lejos, porque la familia política tiene peligro de este. ¿Eh?
Uh-huh.
Tiene el padrino por quintuplicado. Todas las...
Gundín es muy de Bale, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo con el embajador que es el mejor jugador de rugby que ha tenido el Madrid en la vida?
Es un buen velocista, eso sí.
Sí. Y hoy día 1 y hasta el 3, es decir, el próximo domingo, se celebra el Europeo de Atletismo en pista cubierta en Glasgow, precisamente. Nosotros en esta mesa no hemos sido mucho de atletismo. Quitando a Mariano Aro y Felipe Areta, yo he sido más de otros deportes más... sobre todo los dardos, lo que es el billar,
el curling, es lo que nos ha matado a nosotros, el curling.
Con la escobita. Pero mira, por primera vez tenemos tres niñas que son maravillosas, son casi adolescentes, ¿eh? Se llaman Yael Bestué, María Vicente y Salma Parayuelo. Viene un artículo magnífico en El Mundo. Digo que son casi adolescentes y van a correr el Mundial absoluto. ¿Y cuál es el denominador común? Lo que decía Luis Aragonés. ¿Te acuerdas lo que decía Luis Aragonés? El día que vengan los negros grandes verá cómo corremos. Sí. Pues son todos cruces.
Claro.
Españoles y españolas con extranjeros.
Sony 49, un momento.
Empiezas la reforma con un gran...